22 minutos ya desde las 9 de la mañana y está queriendo salir el solcito en esta jornada de miércoles. Comentábamos cuando comenzábamos temprano el programa sobre este proyecto que ha ingresado a la legislatura el año pasado a través de Juntos por el Cambio y el diputado Manuel Pagliaroni, y se ha retomado ahora con el respaldo de varias firmas. Creo que son más de 300.000 firmas que se han que han sido entregadas también a la legislatura de la provincia de Chubut respaldando este proyecto Ficha Limpia. Y también estuvo presente en esta sesión virtual el diputado nacional doctor Gustavo Mena, y lo tenemos en línea para conocer un poco cómo es este proyecto y qué implica. Doctor Mena, Víctor Vega lo saluda desde Nacional Río Senger. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo le va?
Bien, gracias por atendernos, como siempre. Y participó de esta reunión virtual, diputado, respecto a la presentación, o por lo menos retomar nuevamente una iniciativa que había sido presentada el año pasado por el diputado Pagliaroni.
Sí, básicamente es un proyecto de ley que apunta a que las personas condenadas por delitos por hechos de corrupción queden inhabilitados a participar en las elecciones, ¿no? A cargos electivos.
¿Solamente a cargos electivos, doctor, o a cualquier tipo de cargos que tengan que ver con la administración pública?
No, como son reformas a las leyes electorales y de partidos políticos, es para cargos electivos y cargos partidarios. Nosotros tenemos un proyecto de ley sobre esto y estamos trabajando en otro, que es actualizar la ley de ética pública, y ahí sí es incluir estas prohibiciones también para los cargos que no son electivos.
Uh-huh. Y respecto a este tema, ¿tiene tratamiento próximamente para que sea incorporado?
Bueno, a ver, en el Congreso de la Nación nosotros logramos tratarlo en comisión el año pasado, hace un año, un poquito más de un año, obtuvimos un dictamen favorable de mayoría en las comisiones de asuntos constitucionales, de justicia, pero después no lo pudimos tratar en sesión porque, bueno, el oficialismo o parte del oficialismo no dio quórum. En el caso de la legislatura del Chubut, el proyecto de ley también data de hace un año, de Manuel Pagliaroni, y bueno, ahora la Comisión de Asuntos Constitucionales, que la preside la diputada Andrea Aguilera, lo ha incluido al tema en el temario, lo empiezan a tratar, entiendo que hoy.
Y respecto al Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, ¿por qué no prospera este proyecto?
Bueno, yo creo que no hay una comprensión que es una demanda de la sociedad. Probablemente a veces jueguen preferencias políticas o reparos que tienen ciertos sectores políticos. Pero lo cierto es que hoy la ley electoral argentina tiene un vacío, porque si bien es cierto que prohíbe ser candidato al condenado por delito doloso, lo es en la medida que esa sentencia esté firme. Y nosotros sabemos que en Argentina el problema es la eternización de los recursos, que hace que nunca nada quede firme. Le pongo un ejemplo concreto. El ex vicepresidente Vudú tiene una condena de prisión que no le inhabilita a ser candidato, podría ser candidato en las próximas elecciones, porque esa condena está recurrida ante la Corte Suprema. Sí. Creo que ya hace 2 años y no tiene resolución. Entonces, o pongamos el caso del tráfico de armas a Croacia y Ecuador, es un hecho que pasó en el año 91, en el camino hubo condenas, revocación de condenas y demás, bueno, de un expresidente, de exministros, y estamos en el 2020, es decir, 29 años después, y todavía está pendiente un recurso en la Corte. Sí. Entonces, me parece que esto, que no afecta al derecho de defensa, porque o la presunción de inocencia que la tienen, lo que está diciendo estos proyectos de ley es, bueno, mientras usted tenga este problema con la ley penal, que más que un problema es algo con una sentencia ya confirmada en nuestro proyecto, decimos con confirmación en segunda instancia, aunque no esté firme, el tema ya fue ventilado en un juicio oral y público, estuvieron los hechos, las pruebas, bueno, mientras tenga este problema, no le vamos a confiar manejo o la decisión de asuntos públicos.
¿Qué? Porque es bastante amplio el abanico de los delitos, digamos, que ya tengan una sentencia firme, por ejemplo, en los que podría incurrir algún funcionario. Desde las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con prevaricato, no sé, digo, hay como que es bastante amplio, por lo menos en uno de los proyectos que se ha presentado también en Mendoza, replicando un poco lo que hace Brasil.
Exacto, este nombre de ficha limpia surgió en Brasil hace 10 años. Estuvo precedido, digamos, de una movilización popular muy importante, que por el mecanismo de iniciativa popular, que está previsto en la Constitución de Brasil, como está en la nuestra, se juntaron 1,5 millones de firmas. Ese 1,5 millones de ciudadanos presentaron un proyecto de ley bajo la forma de iniciativa popular, que terminó, no tuvo más remedio el Congreso que trató, y apuesta la que, recordemos, le pidió al expresidente Lula ser candidato a presidente nuevamente. Fue ahí donde terminó compitiendo Dilma, al término del mandato de Dilma Rousseff. No recuerdo ahora el candidato que lo reemplazó por el PT, que fue el que perdió con el presidente Bolsonaro, ¿verdad? Entonces, en Argentina hay un movimiento ciudadano también, no como iniciativa popular, sino a través de la plataforma Change, que ha juntado 370.000 firmas prácticamente, que, digamos, si comparamos la población de uno y otro país, equivalen al 1,5 millones de firmas de Brasil, y están reclamando esto. Hoy el Código Electoral, como le decía, impide las candidaturas de quien ha sido condenado por un delito doloso, de cualquier especie, cualquier clase de delito. En este proyecto de ley, lo que se hace es inhibir a quien tiene una condena no firme, pero confirmada en segunda instancia, por delitos vinculados a hechos de corrupción, que son todos esos que usted menciona, todos los delitos vinculados a causar perjuicio al erario público, al Estado. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque hay una cláusula constitucional, el artículo 36, que se introduce en la reforma del 94, que, por un lado, repudia los golpes de Estado y dice que quien atente contra el orden democrático constitucional debe recibir el tratamiento y la pena de los infames traidores a la patria, es decir, remite al artículo 29, aquel artículo de la Constitución que se puso en 1853 como repudio a la dictadura de Rosas. Y además, párrafos más adelante, dice que los que aprovechan la función pública para causar un perjuicio económico al Estado, para enriquecerse o para enriquecer a otros, están asimilados a los que atentan contra el orden constitucional. Si la Constitución puso en el máximo nivel de repudio a los que atentan contra el orden constitucional y a los que roban en la función pública. Por eso es que este proyecto de ley opera en este sentido, ¿no?
¿Cree que la sociedad está esperando este tipo de gestos de los actores políticos, justamente para que sea de alguna manera más transparente todo, que le dé más transparencia?
Yo creo que sí. Por un lado, pensemos que hay 370.000 firmas, hay un movimiento ciudadano que realmente importante, es conmovedor. Ayer estuvieron muchos de sus referentes, pero es gente que tiene su trabajo, sus ocupaciones, y le pone mucho tiempo. Ayer estuvieron algunos de ellos, Gastón Marra, Fanny Mandel, colegas de ustedes, gente muy joven en varias provincias que está con esto, Maite Basterra, Gabriela Haddad, hay una profesora muy activa en esto, Laura Barangot, bueno, muchísima gente, ciudadanos anónimos, comunes, que están involucrados en esto. Y en el caso de Chubut también hay mucha gente que lo empuja, porque bueno, hoy Chubut está pagando las consecuencias. Estamos donde estamos, con esta cuestión inédita en la historia argentina de que a 4 meses y pico de vencer el aguinaldo de junio todavía no se haya pagado, que a la mitad de los empleados y jubilados provinciales no le hayan pagado agosto, que a nadie le hayan pagado septiembre, a esta altura que todavía no se haya pagado octubre. Es una situación catastrófica la que tiene la provincia, con un Estado paralizado, sin prestar los servicios más elementales, con chicos que hace 2 años que no tienen clases en forma regular. Y en buena medida estamos en este lugar porque también hemos padecido la corrupción de funcionarios públicos. No nos olvidemos de todas las causas, el embrujo, revelación y todas las que van apareciendo, lamentablemente, periódicamente. Sí. Así que creo que en esta provincia es más evidente, tal vez, que en ninguna otra, porque acá ya no es solo una cuestión, un debate ético, sino que estamos pagando las consecuencias en la vida cotidiana de lo que ha sido la corrupción también.
Sí, y más allá del espacio político que representa, imagino que también debe tener un buen diálogo con otros representantes del oficialismo. ¿Cuál es la mirada que tienen desde Nación a la provincia de Chubut justamente por esta crisis económica donde hoy, 4 de noviembre, se están adeudando 3 sueldos completos más un aguinaldo a los empleados públicos? No más veo. Allá de todo lo que conlleva todo esto, ¿no? De una crisis institucional, política y económica que tiene la provincia.
Yo veo cierto abandono. Usted sabe que yo intenté que se pudiera dar una ley que dispusiera un auxilio financiero concreto a la provincia. Lo planteé en junio porque, por un lado, lo que llama la atención es que el gobierno provincial no tiene absolutamente ningún plan. El único plan es tomar deuda, lo cual agrava la situación, ¿no? Hace 2 semanas tomó casi en secreto 34 millones y medio de dólares de deuda a 30 meses, ¿no? Y esto lo que ha hecho desde que se desató esta crisis en julio del año pasado, pocos días después de las elecciones, en donde ya ese mes no se pudo pagar dentro de los plazos legales, pero al menos dentro del mes, lo que fue pasando después es que cada vez se va ampliando más la deuda salarial. Y frente a esto no hay ningún plan. Entonces decíamos, bueno, de mínima que haya un auxilio nacional. Bueno, los legisladores oficialistas lo negaron, lamentablemente, sin comprender que acá hay muchísima gente que sufre, gente que vive solamente de su sueldo y bueno, y no puede estar 3 meses sin cobrar. Y bueno, creo que no hubo una comprensión de esto, lamentablemente. Algunos descalificaron la propuesta diciendo que era demagógica, que no tenía sustento legal. Yo les decía, bueno, lean la Constitución Nacional, lean lo que dice el artículo 75, inciso 9, que establece que es una función del Congreso disponer auxilios, subsidios, dice la Constitución, a aquellas provincias cuyas rentas no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios. Pero después vemos que esto pasa con la provincia de Buenos Aires. Votamos la semana pasada la ley de presupuesto donde se le dan, fuera de la coparticipación, casi 50 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, 12.500 millones de pesos a la provincia de La Rioja. Nosotros insistimos con que de última le den a Chubut la misma ayuda que a La Rioja, porque seguramente La Rioja necesita ayuda. Pero La Rioja tiene más coparticipación que Chubut, tiene 2,15 contra 1,53 que tenemos nosotros. La Rioja no debe el aguinaldo de junio, ni debe 3 de sueldo, nosotros sí. Es decir que, cualquier acto que se lo mire, era más profundo auxiliarnos a nuestra provincia. Sin embargo, no aprecio que esa mirada y el gobierno provincial no gestiona absolutamente nada, ¿no? Entonces, la verdad que estamos en una situación muy compleja.
La verdad que sí, y bueno, más allá de los rumores, porque no hay tampoco nada concreto respecto a lo que pide Nación a provincia para continuar con esta ayuda económica, que son adelantos coparticipativos que en algún momento hay que devolverlo, ¿no? Y que se sigue hipotecando esta situación y no hay una previsibilidad, por lo menos que dicen que también el gobierno nacional le ha pedido a los funcionarios provinciales de ver que ordenen los números, ¿no? Y ver de qué manera se sale de esto, porque es una situación bastante angustiante. 3 meses sin sueldo, más un aguinaldo, para cualquier familia se hace totalmente insostenible, teniendo en cuenta que son más de 65.000 los empleados públicos que tiene la provincia, si mal no recuerdo, más los jubilados.
Sí, entre jubilados y activos, ¿no? Más o menos anda en ese número, pero como usted dice, esto se proyecta sobre los 600.000 habitantes de la provincia. Y sobre todo creo que la cara más crítica es la de los chicos, ¿no? La de los chicos que no tienen clase. Así que realmente eso es una situación dramática la que estamos viviendo y lo peor es que no se ve por dónde podría pasar la solución.
Bien. Diputado Mena, como siempre, es muy amable con Radio Nacional Senger.
Es un gusto para mí. Le mando un abrazo y un saludo para toda la comunidad de Senger y para toda la región.
Igualmente. Hasta luego. El diputado nacional, el doctor Gustavo Mena, que estuvo presente en esta...